Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Frank Sinatra fue un cantante y actor estadounidense. Apodado La Voz, fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal musical de la música. Esta canción lleva por nombre Fly Me to the Moon.
Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
advierten sobre los riesgos de automedicarse durante el embarazo. Desde hace 5 años, Jalisco rompe su propio récord en el número de homicidios registrados anualmente en la entidad. Refuerzan recomendaciones para evitar riesgos en la compraventa de ganado en la región. Las emociones juegan un papel importante en el ámbito nutricional. Un experto nos hablará sobre el tema. En el ABC de la prevención, el comandante Hernández Arbizu nos explicará qué son los fenómenos perturbadores y qué importancia tiene identificarlos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Buen inicio de semana para todos. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y por supuesto les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 99-242-33 o 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. director del Hospital de Primer Contacto de Colotlán, invita a no automedicarse, especialmente durante el embarazo. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. En efecto, les comento que por ningún motivo una mujer embarazada debe automedicarse, ya que tanto ella como el bebé podrían experimentar daños o efectos secundarios, y aunque la mayoría de los medicamentos lo recomiendan en sus instrucciones, es importante concientizar sobre el tema, ya que pueden conducir a la muerte de ambos, advierte Mauro Antonio Gómez Magallón, director del Hospital de Primer Contacto de Colotlán.
En forma general, pues, una mujer embarazada sí debe tener muchas precauciones con el medicamento que toma. El médico debe estar capacitado para saber qué medicamento debe de dar o no debe de dar. Hay muchos medicamentos, la gran mayoría sí pueden ser otorgados a la mamá. Muy pocos son dañinos, pero sí hay esos pocos, hay que conocerlos, que sí dañan al, ya sea a la mamá o al bebé. Pero también es muy, muy importante que a veces la mujer embarazada está en inicios, pues, de su embarazo y no se lo comentan al doctor que está embarazada. Entonces el doctor medica como sin embarazo, ¿verdad? Entonces la mujer también, aparte, claro, el médico debe interrogar, la mujer también debe de insistir en que está embarazada para saber qué medicamentos hay. Son muy pocos los medicamentos que están restringidos, pero sí se tienen que conocer, como te digo, porque sí hay unos que sí pueden hacer daño ya sea a la mamá o al bebé.
En ocasiones, por miedo a los familiares, no se informa al médico sobre la situación y este puede otorgar medicamentos contradictorios en el embarazo. Sin embargo, es obligación de ambos informar y preguntar sobre la posibilidad de estar embarazada, agregó Gómez Magallón.
Pues yo pienso que es una responsabilidad compartida, ¿no? Es una responsabilidad de la mamá que no avisó al médico o también al médico de no haber interrogado, ¿verdad? O quizá, como tú dices, tenía el miedo de que estaba la mamá o en una paciente joven que no tenía pareja, entonces les da muchas veces temor por comentar que está embarazada, o en otro caso, como te digo, no haber interrogado correctamente a la paciente. O muchas veces el médico sí pregunta, pero como decimos, por el temor no se lo confiesan pues al médico, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí es una responsabilidad compartida.
¿Es común que se dé?
No, yo creo que no es muy común. Yo creo que en estos tiempos ya no es muy común que se mienta sobre este hecho. Sí se dan casos, pero no es muy común.
En ocasiones es necesario suministrar medicamentos al feto, lo cual también se debe hacer bajo estrictas especificaciones, que aunque es poco común, la futura madre podría experimentar las consecuencias del medicamento, señaló el entrevistado.
Por lo regular es muy raro medicar a un bebé inútero, ¿verdad? O sea, voy a darle este medicamento porque está enfermo el bebé dentro de la panza, no. Se pueden dar medicamentos, claro, al bebé, más bien preventivos, tipo como vacunas, ¿verdad? Conocemos ahorita como el TDPA, la vacuna que se oferta en el embarazo, o como el ácido fólico, que también previene de enfermedades del sistema nervioso, pues. Entonces, son ese tipo de medicamentos, pues, pero que son casi siempre de prevención. De curativos, pues no.
Lo ideal es acudir periódicamente al control y, en caso de presentar molestias, hacerlo saber al médico, pero nunca medicarse sin la prescripción de este. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues las indicaciones médicas son claras y es responsabilidad de quien no las acata lo que puede ocurrir, ¿no? En este caso, puntual, hablando de la madre y su bebé.
Así es, Ana Cristina, ya lo escuchábamos, pues la responsabilidad recae en ambos y lo ideal es que cuando se acude al médico y se sabe que está embarazada, pues hacérselo saber. Exactamente. Uh-huh. Y también es responsabilidad del médico preguntar a la mujer si está embarazada, obviamente para pues no recetar algún medicamento que pueda resultar contradictorio.
Por supuesto. Y no todos preguntan, ¿eh? También ese es un
también es detalle. Algo importante, pero
supongo que es como parte de la inercia con la que te vas en las consultas,
sí, claro.
Supongo, pero bueno, es un asunto importante.
Pero también es responsabilidad de la persona que acude al médico, si sabe que está embarazada, pues hacerlo saber, ¿no? Que ya lo escuchábamos, no es muy común, pero pues es mejor prevenir que lamentar una situación de estas, ¿no?
Por supuesto, Gonzalo, gracias por la información. Hacemos un corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, desde hace 5 años Jalisco rompe su propio récord en el número de homicidios registrados anualmente en el estado. Y reiteran recomendaciones para evitar riesgos en la compra-venta de ganado de la región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
2 de septiembre, festejaron su santoral Teodora, Justo y Raquel. En 1926 nace el narrador y poeta mexicano Sergio Galindo, integrante de la Academia de la Lengua y autor de una extensa obra narrativa que comprende cuentos, novelas cortas y novelas. Muere el 3 de enero de 1993. Hoy es 3 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio y Marina. En 1827 nace el historiador y periodista mexicano José María Roa Bárcenas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Destaca también como novelista y poeta con obras como Lanchitas y Recuerdos de la Invasión Norteamericana, su obra más conocida. Muere el 21 de septiembre de 1908. En 1934 se funda en México la Casa Editora Fondo de Cultura Económica, la más importante del mundo de habla hispana y piedra angular en la formación de estudiantes y profesionistas.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 73 centavos y se vende 19 pesos con 58 centavos. El euro se compra 20 pesos con 59 centavos y se vende a 22 pesos con 74 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tengo algunas cosas que comentarles. Empezamos con el asunto de los boletos para Lucia, este espectáculo del Cirque du Soleil, que pues tendrá lugar este miércoles 5 de septiembre a las 9 de la noche. Los ganadores de las cortesías dobles son la maestra Lourdes Vara y Jorge Arceo, el Tongo, para que por favor se comuniquen con nosotros y podamos organizarnos para hacer entrega de sus boletos. Qué bueno que ustedes iban a poder acudir a este espectáculo Lucia en la ciudad de Guadalajara. Entonces esperamos su comunicación para hacer entrega de los boletos. Y bueno, también recordarles que este miércoles se llevará a cabo la conferencia de Rafa Reyes, Sin Miedo, Sin Límites, en la Sala de Educación Continua a las 10 de la mañana y 5 de la tarde, para aquellas personas que estén interesadas. Y en otros asuntos, el año pasado, Jalisco registró 1,582 defunciones por homicidio, 280 más que las que se suscitaron en 2016. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que en 2017 en Jalisco, en efecto, 1,582 personas fallecieron por homicidio, un padrón que año con año aumenta, ocasionando que la entidad rebase su propio récord en este aspecto, advierte Francisco Reynoso Jiménez, profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Jurídicos.
El tema de los homicidios dolosos en el estado de Jalisco ha venido cobrando relevancia en los últimos años. Cada vez son más, año con año se van rompiendo los récords prácticamente en los últimos 5 años. Año que pasa, año que hay más homicidios dolosos y pues las formas de que se llevan a cabo los mismos homicidios dolosos y los motivos y los mensajes personajes incluso son diversos. Entre dos bandas de la delincuencia organizada hay una disputa y las autoridades del Estado de Jalisco dicen que es consecuencia de esta lucha que hay entre estos dos grupos rivales.
Los datos indican una prevalencia mayor en el género masculino. En el mismo lapso, 1.424 varones perdieron la vida víctimas de un homicidio y 142 mujeres fallecieron por esta misma causa. Además del incremento evidente de homicidios, también se observa una variación en el modus operandi de los mismos y la dinámica que utilizan para exhibirlos, lamenta el investigador.
Los patrones que hay, bueno, es que regularmente algunos de ellos los torturan antes de ejecutarlos, antes de matarlos, para después enterrarlos en casas particulares que en ocasiones rentan la delincuencia organizada y pues en esos espacios es donde dejan los cadáveres. Es un patrón de conducta que pues ha venido replicando en nuestra entidad, que está causando terror en nuestra sociedad.
De los homicidios registrados en 2016 en Jalisco, 7 se suscitaron en la región norte, 4 de ellos en Colotlán, el resto en Huejuquilla, Mezquitic y Villa Guerrero, con un caso cada uno. 4.000 personas en Jalisco están desaparecidas. Muchos de estos aparecen en las fosas clandestinas que se han vuelto un común en la entidad. Sin embargo, y contrario a lo que afirman las autoridades, no en todos los casos se está ligado a la delincuencia, señaló Reynoso Jiménez.
Habría que hacer una diferenciación y tener un soporte claro para determinar quién sí y quién no estaba vinculado a la delincuencia organizada. Yo creo que eso es muy justo y que también se puede estar lesionando la moral de las familias que fueron víctimas. Entonces, yo dudo mucho que el 100% de las personas que estén ahí hayan sido delincuentes en su momento. Yo creo que también puede haber gente inocente ahí y tendría que hablarse con toda claridad para no lesionar la moral de la familia que ya de por sí tiene un grave problema con haber perdido un ser querido.
En 2017, en la región norte hubo una variación en la cantidad de homicidios y también municipios donde se registraron Bolaños. En Bolaños hubo 3, Huejuquilla 2, Totatiche, Villa Guerrero, un caso cada uno. El Código Penal Federal y Estatal establece sanciones para quienes realizan este tipo de conductas con sus distintas agravantes. No obstante, la mayoría de los homicidios registrados en Jalisco no se castigan y aumentan la impunidad que prevalece en el país.
Hay una gran impunidad en este rubro, ya que muchos delitos de esta naturaleza, homicidios, no se investigan y son muy pocos los que llegan a castigarse. Muy pocas personas son castigadas por la comisión de estos delitos y la autoridad muchas veces lo que dice, bueno, se están matando entre ellos y no va más allá de las investigaciones. Deja de investigar y pues simplemente va generando estadísticas de muertes en el estado de Jalisco.
En 2016, Jalisco registró 1.302 defunciones por homicidio. En 2017, la cifra aumentó a 1.582. De este año no hay estadísticas aún, pero el panorama indica que las cifras incrementarán de nueva cuenta, finaliza el experto de la UDG. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Lamentablemente, pues esto no es una buena noticia. Estamos hablando de un incremento importante de 280 asesinatos más que en 2016. Imagínate lo que es eso, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Y bueno, el entrevistado comenta que ya desde hace 5 años se ha vuelto pues muy común, lamentablemente, que en Jalisco se rompa el propio récord que tiene. Es decir, las cifras han ido en incremento y aunque este año las estadísticas aún no están, bueno, también es cierto que el panorama no resulta nada alentador y que muy posiblemente estas cifras volverán a rebasar el récord que se tiene actualmente en la entidad.
Pues muy lamentable, pero ¿qué se está haciendo al respecto, no?
Así es.
Gracias, Lupita. Vamos con otro tipo de información. Platícanos sobre las recomendaciones en las que se insiste para evitar riesgos en la compra-venta de ganado de la región. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los aretes en el ganado cumplen doble funcionalidad, certifican la propiedad del animal y facilitan los trámites de compraventa del mismo. De ahí su obligatoriedad e importancia, explica Ernesto Crispín Rubio, jefe de Desarrollo Regional del Distrito 08 de Zagarpa.
es de carácter obligatorio aletar su ganado en su origen, o sea, en su rancho de nacimiento del ganado, para que no tengan ninguna dificultad en cuanto a que quieran vender, quieran movilizarlo o hacer otra actividad, tiene que estar aletado. Y para estar aletado, pues registren su UPP en la zona ganadera.
De los animales que no están aletados, el ganadero no recibirá una factura de compra-venta ni una guía de tránsito para movilizarlo, reiteró el ingeniero. Aclaró además que el fierro que utilizan para herrar a los animales no sustituye el arete antes citado.
¿El arete sustituye el fierro del
animal? No, el arete es otra cosa. Es para identificarlo donde quiera que ande el animal, donde quiera que se venda. Si se vaya a Estados Unidos o a Mérida o Yucatán o a Tijuana, allá lo identifican de dónde viene ese ganado. Ese tiene una función precisamente de trazabilidad. Con ese arete está ahí su clave correspondiente y sabe dónde es, de qué municipio y dónde salió. Y si hay algún problema de enfermedad, ese doctor lo rastrea.
Tomando en consideración los beneficios que conlleva ser la única región de la entidad certificada para exportar a Estados Unidos, el jefe de Zagarpa hizo hincapié en las recomendaciones necesarias a fin de no bajar la guardia y continuar disfrutando de este privilegio.
Sí, es importante continuar con las prácticas sanitarias, sobre todo de tuberculosis y brucelosis, que consiste en hacer las pruebas de estas enfermedades en sus ganados con el fin de seguir en el estatus de acreditado preparatorio, que es un estatus que tiene la región norte para que puedan exportar el ganado a los Estados Unidos. Entonces, pues recomendarles que no bajen la guardia para que puedan seguir teniendo ese beneficio de exportación.
El abigeato es un delito que persiste en la región. La colocación de aretes en el ganado y el cumplimiento de las medidas emitidas también evitan que esto continúe sucediendo. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer un corte, volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El tomate mejora la salud pulmonar. Hay muchas razones para comer tomate de forma habitual, pero un estudio publicado por una revista europea revela otras más, y es que su consumo contribuye a mejorar la salud de los pulmones. Así lo puso de manifiesto un experimento realizado con más de 600 voluntarios. Las pruebas revelaron que aquellos que consumían diariamente 400 gramos de frutas o verduras, especialmente tomates, manzanas y plátanos, mostraban una mejor función pulmonar respecto a quienes no las consumían. Aunque los beneficios solo se observaron en exfumadores y en personas que no hubiesen fumado nunca, pero no en las que seguían haciéndolo. El estudio, realizado por investigadores de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, puso de manifiesto además que consumir dos tomates o más al día ayudaba a los exfumadores a regenerar parte del daño causado por el tabaco en los pulmones y ralentizaba el declive de la función pulmonar en las personas que nunca habían fumado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. De 2016 a la fecha, la Secretaría de Salud Jalisco registró 42 atenciones a mujeres embarazadas víctimas de violación. Isaura López Villalobos es quien nos presenta el reporte.
Del 2016 a la fecha, la Secretaría de Salud Jalisco registra 42 atenciones a mujeres embarazadas víctimas de violación. El titular Alfonso Petersen aseguró que en los hospitales públicos del estado se da atención de acuerdo a los lineamientos que marcan las leyes federales y estatales, así como la norma oficial mexicana 046.
En Jalisco estamos regidos por lo que marca la propia Ley General de Salud, el propio Código Penal Local, la norma oficial mexicana 046 y por supuesto todas las reglas suplementarias. En Jalisco no ha cambiado nada la situación a lo largo del tiempo. Seguimos en la misma situación que hemos estado, estamos atendiendo lo que nos marcan los diferentes ordenamientos legales y por supuesto atendiendo todos y cada uno de ellos.
El año con mayor número de atenciones, de acuerdo a la Secretaría de Salud, fue el 2017 con 22 casos, el 2016 con 14 y en lo que va del año suman 6 mujeres víctimas de violación sexual. Organismos en pro de los derechos de las mujeres se han pronunciado porque el Estado garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como velar por el acceso a la justicia, a la información, a servicios oportunos y de calidad en materia de salud sexual y reproductiva, eliminando todo tipo de discriminación y rechazo. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Les recuerdo que este próximo 10 de septiembre comienzan los talleres recreativos del CU Norte, allá en Casa Hidalgo. Se oferta fotografía digital en curso básico, canto y música, maquillaje, taekwondo, zumba, también artesanías birraritari, guitarra, peinado y primeros auxilios como parte de los cursos básicos. En los talleres infantiles, taekwondo, danza clásica, danza folclórica e inglés, y los talleres gratuitos, dibujo y pintura pastel y teatro. Las personas que estén interesadas en participar en estos talleres pueden solicitar mayor información ahí en Casa Hidalgo sobre los horarios, sobre los materiales que puedan requerir, si tienen costo, no tienen costo, todo eso directamente ahí en Casa Hidalgo, o pueden marcar al 99-244-26 con Alicia Blanco y ella les estará informando al respecto. Les recuerdo nuevamente sobre la conferencia que impartirá Rafa Reyes, este hombre que a pesar de haber nacido sin extremidades, es un caso muy exitoso y estará aquí en Colotlán con la conferencia Sin Miedo, Sin Límites, miércoles 5 de septiembre, 10 de la mañana y 5 de la tarde en la Sala de Educación Continua del Centro Universitario del Norte. Por supuesto que la invitación es abierta. Y nos vamos ahora con el ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Ana Cristina, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Bueno, hoy recordarán ustedes la semana pasada que hablábamos de que es necesario que la población adquiera una cultura de la protección civil, es decir, que aprendamos a vivir con seguridad, aprender temas de prevención para estar en condiciones de afrontar una situación de emergencia. Pues bien, el tema que les comparto este día tiene que ver con el aprendizaje de que todos sepamos identificar las amenazas y los peligros a fin de poder valorar el riesgo, y para ello les comento que el Sistema Nacional de Protección Civil se ha dado la tarea de estudiar cada uno de estos peligros y amenazas que existen en nuestro país y los ha clasificado en 6 grupos, a los cuales se les conoce como fenómenos perturbadores, porque de cierta manera cuando se hacen presentes en una contingencia o en una emergencia perturban tu vida, de tal suerte que la vida para muchas personas ya no es igual. Un ejemplo de ello es esto: una persona que es arrollada por algún vehículo, por el tipo de lesiones ya no puede tener los mismos movimientos. Es decir, cuando una persona se ve afectada por algún desastre o por algún evento, su vida ya no vuelve a ser igual. A veces sufren hasta pérdida de vidas de familiares, entonces su vida ya pasa a ser distinta. ¿Cuáles serían estos fenómenos perturbadores a los que hago referencia? Bueno, en base a su origen, existen algunos que son de origen natural, como son los geológicos y los hidrometeorológicos. Y también existen algunos fenómenos perturbadores que son los antrópicos, que se refieren a los que ocasionan las mismas personas o los hombres. Haciendo referencia a los riesgos, voy a mencionarles los tipos de clasificación que existen. En el caso de los geológicos, son producidos por los movimientos de la corteza terrestre. Un ejemplo de ellos son los sismos, los vulcanismos, los tsunamis o maremotos, la inestabilidad de laderas, los flujos de lodo, los derrumbes, hundimientos y agrietamientos. Eso es hablando de los fenómenos perturbadores de tipo geológico. En el caso de los fenómenos de tipo hidrometeorológico se refieren a todos aquellos riesgos que nos generan a consecuencia del clima. Tenemos como ejemplo los ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones, las nevadas, granizadas, tormentas eléctricas, sequías, ondas cálidas y gélidas y tornados. En el caso de los riesgos antrópicos, contamos con los químicos y estos fenómenos perturbadores químicos son provocados por fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas como solventes, gases, gasolinas, fugas de cloro, fugas de amoníaco, pero también se incluye en este grupo lo que son los incendios, explosiones, fugas tóxicas o radiaciones. Otro grupo son los sanitarios. Aquí es cuando afectan al medio ambiente y a la salud directamente a las personas, incluso a los animales y a las cosechas. Son provocados con la contaminación del aire, agua y suelo, por lluvia ácida y ceniza volcánica, así como por plagas como ejemplo la rata, las cucarachas, las hormigas, las abejas, las cuales pueden producir enfermedades y problemas de salud pública. Finalmente, otro de los grupos perturbadores son los socioorganizativos. En este caso, son propiciados por errores humanos o por acciones premeditadas que se dan en grandes concentraciones de gente o movimientos masivos de población. Ejemplo, manifestaciones sociales, eventos deportivos, musicales o religiosos, que de pronto cuando no se garantiza la seguridad de las personas que van a ir a esos sitios, se puede salir de control y generar una situación de desastre. Un ejemplo de ello, una plaza de toros que es para 5,000 gentes, cuando viene una banda importante o hay un partido importante, le meten gente de más y esto nos puede generar una situación de emergencia. También en este grupo están incluidos lo que son los bloqueos a vialidades, conductas antisociales como el acto de sabotaje, actos de terrorismo o enfrentamientos entre grupos antagónicos, vandalismo, así como también accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción de los servicios básicos como la luz, la energía eléctrica, etcétera. Pues bien, estos son los riesgos. Aquí ya corresponde entonces ahora que en base a estos listados que les acabo de mencionar ahorita, cada quien debemos de valorar a cuáles estamos expuestos donde nosotros vivimos, o donde estudiamos, donde trabajamos o donde convivimos. Esto nos va a permitir el poder hacer un plan para atenderlos de la mejor manera cuando se presenten. Hoy en día quiero comentarles que las autoridades de protección civil en todo el país trabajamos juntos con la población para implementar medidas que reduzcan los riesgos a los que todos estamos expuestos y con ello tomar las medidas adecuadas para prevenir o enfrentar de la mejor manera su impacto y mitigar sus efectos destructivos. Recuerden ustedes lo que les comentaba, si yo tengo una cultura de la protección civil voy a ser menos vulnerable a verme afectado por una situación de esos riesgos que les acabo de mencionar ahorita. Pues bien, con esto me despido. Para la próxima semana estaremos hablando de los sistemas afectables, es decir, cómo estos fenómenos perturbadores te pueden afectar en tu vida, en tus bienes, servicios vitales y daño del medio ambiente. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La separación de residuos en Colotlán, una dinámica con resultados satisfactorios, afirma funcionario municipal. Te escuchamos con información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La obligatoriedad de separar la basura y la elaboración de un reglamento de recolección son acciones que en los últimos 2 años arrojan resultados satisfactorios en Colotlán. Así lo explica Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de aseo público en este municipio.
La verdad es que estamos en un avance muy sustancial. Ahorita en este punto la sociedad tiene conocimiento perfecto de lo que es la separación del residuo. La entrega de la separación correcta del residuo depende del generador y es a lo que estamos apelando, ¿no? A que la gente siga separando su residuo, se sigue con la misma campaña de separación, se sigue haciendo la investigación correspondiente. Pues ya el proceso lo tenemos muy pulido de acuerdo a las dinámicas que tomamos, ¿no?
A diferencia del primer año de trabajo y antes de retomar la obligación de separar los residuos y darles el tratamiento final indicado, se observa un municipio más limpio y a una población mejor concientizada, agregó el coordinador.
En los primeros cuadros de aquí de la municipalidad estamos hablando de que la limpieza se concentra en el grueso, o ya te percatas de que está de forma general limpia alrededor de 9 y media a 10 de la mañana. En los barrios la tendencia es que las personas barren por parte de esta, ¿no? Ya la gente está entrando en esa dinámica y yo sí te puedo decir que sí veo a un Colotlán más limpio de cuando iniciamos con la reobligatoriedad de la separación del residuo y el asunto de mantener el frente de tu casa limpia.
A un mes de concluir su trabajo frente a la Coordinación de Aseo Público, Rosales Escobedo reitera que en 3 años se logró un avance representativo en el tema de los residuos. Sin embargo, apenas se sentaron las bases de las medidas que requiere este problema.
De verdad que las dinámicas sociales que se presentan aquí en Colotlán, lo que representa el problema público, que es la basura, son cuestiones que tienen que ser atendidas de forma periódica, regular, con grados de innovación. Pues personalmente se me quedaron pues en la bolsa un par de campañas que ya por cuestiones de tiempo no se pudieron desarrollar, pero bueno, eso se quedará para la siguiente administración. Y entonces pues nos vamos con mucho gusto de haber participado, de haber logrado volver a concientizar a la población respecto de la separación de residuos.
La adquisición de 2 camiones recolectores y la mejora que representaron en el servicio de recolección son también avances obtenidos en esta administración, concluyó. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, te agradezco los detalles de esta información. Y en otros asuntos, las emociones juegan un papel importante en el ámbito nutricional. Un experto nos habla sobre este tema. Te escuchamos, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Por angustia, miedo, felicidad, frustración, amor o ansiedad, entre otros, se puede experimentar necesidad de comer, y desde temprana edad, la comida es acompañada o influenciada por las emociones. Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, explica que desde pequeños nuestra educación alimentaria es inculcada mediante un sentimiento y en ocasiones estos no suelen ser los adecuados.
Desde que el niño va creciendo hay un proceso de asociación entre la alimentación y las emociones. Por ejemplo, cuando el niño se siente enfermo, muchas veces recurren los padres a prepararle cierto tipo de atoles, caldillos, remedios caseros, donde el niño va asociando el estado de enfermedad a veces con la comida, con los mimos familiares. También cuando un niño llora muchas veces por una situación, el padre tiende a calmar el llanto a través de una golosina, un chocolate. En los actos de reconciliación, muchas veces dentro de la familia, la comida tiene una implicación importante, ya que con la finalidad de agradar, se hornea un pastel, se le prepara su platillo preferido, donde la comida va adquiriendo diferentes significaciones de acuerdo al estado de ánimo de la persona.
Son muchos los factores que influyen a una mala alimentación. Entre los más comunes a nivel psicológico son la depresión y ansiedad, pero también existen etapas del individuo en las cuales puede ser más susceptible a padecer un trastorno nutricioemocional, agregó Gutiérrez Rodríguez.
De ahí la importancia de que ante una inadecuada educación alimentaria, a veces la comida puede servir como una puerta de escape a mitigar algunos de los estados de tristeza, de soledad, de vacío, de llenar algo que sienten que no está completamente lleno. Particularmente algo que se vuelve complicado es durante la adolescencia, donde además de los cambios hormonales, donde el joven no tiene una idea clara de haber dejado la infancia o entrar a la vida adulta, acompañado de muchos de los problemas o de los factores psicosociales que están matizando la niñez y la adolescencia, en esta época pueden refugiarse, por ejemplo, en el caso de la educación alimentaria para los jóvenes, pues es la comida rápida, es el antojo inmediato. Si vemos que las nuevas generaciones tienen muy poca tolerancia a la frustración, la comida rápida representa una alternativa.
En lo que respecta a las personas que cocinan, particularmente amas de casa, es común que se sientan deprimidas si en su familia no gusta su comida, ya que es una muestra de amor y cariño, por lo cual, en muchas ocasiones los comensales se ven obligados a comer para no hacerla sentir mal. El psicólogo invitó a ser prudentes a la hora de comer y sobre todo dedicarle el tiempo necesario exclusivamente a esta actividad.
Por ejemplo, al estar leyendo, al estar viendo un programa televisivo, al estar atendiendo las redes, al estar comiendo. Por ejemplo, aquí en esto, la información que manda el cerebro a los centros de saciedad del hambre puede verse entorpecida. Una persona que se siente deprimida también, que es muy común, a veces recurre a la comida como un medio compensatorio. Hay diálogos de personas o autodiálogos dirigidos, es tanto que trabajo, me merezco comer lo que yo quiera, lo que se me antoje. También otro tiene que ver con los modelos educativos de saciedad del hambre. O sea, hay momentos donde la madre le exige al hijo no que coma hasta satisfacerse. Antes era más común en otras épocas que la mamá le exige al hijo que dejara el plato totalmente limpio. La madre sentía que su rol era cocinar, atender la casa, de tal manera que si a la hora de ofrecer la comida era rechazada o se dejaban porciones en el plato, ella también sentía que había un rechazo.
Al cuestionar a algunas personas si consideran que las emociones influyen en el ámbito nutricional, esto fue lo que nos comentaron. ¿Considera que las emociones influyen en el ámbito nutricional?
Pues sí, porque en el momento cuando, dependiendo de tu emoción, si estás triste, puedes dejar de comer. O igual manera cuando estás enojado, o comes mucho, o igual te hace daño. Incluso puedes llegar hasta sufrir una enfermedad como la anorexia.
Bueno, lo que yo he escuchado muchas veces, los hábitos alimenticios cambian dependiendo del estado de ánimo. Por ejemplo, mucha gente cuando está aburrida, cuando tiene ansiedad, come de más. Otras cuando se deprimen no comen nada en días, o no comen, o comen mucho más, pues, quiero decir. También sé que cuando te enamoras también pierdes el apetito, entonces pienso que los estados químicos de nuestro cuerpo cuando las emociones influyen en nosotros cambian nuestros hábitos alimenticios.
En mi caso personal no me afecta tanto, más bien cuando traigo alguna situación, alguna emoción fuerte, más bien me da por, no por comer demasiado, sino por comer poco, que es, trato de... Pues es la manera en que a mí me afecta, tratando de comiendo menos de lo que habitualmente estoy acostumbrado.
Yo tengo, podría decir, el hábito que cuando me aburro intento comer algo dulce. Entonces creo que eso me cambió mucho. Y incluso a veces cuando estoy muy ocupado olvido comer. Entonces creo que esos son los que a mí me afectan.
¿Considera que las emociones influyen a la hora de comer?
Obvio, tienes que comer con gusto, si no, todo sabe malo.
¿Y qué pasa si de repente estás triste?
Ah, pues no comes y ya. Bueno, eso pasa en mí. Yo no como cuando estoy triste porque la verdad no sabía nada.
En la actualidad, en muchos de los casos cuando se tienen problemas nutricionales de cualquier índole, lo más común es acudir con el nutriólogo. Sin embargo, también se debe revisar el aspecto psicológico. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Tenemos que despedirnos ya. Solamente recordarles que este lunes a las 12 del día tenemos el programa con el que participa la región sanitaria en esta emisora, a cargo del doctor Alejandro Quesada, Semanario de la Salud. También tenemos pláticas de juventud a las 6 de la tarde para que nos acompañen en esta charla que entablan don Toño Canano, don Pedro Macías y don Armando Pinedo, que bueno, se avientan pláticas muy sabrosas con recuerdos de su juventud, así que esperamos que nos acompañen, que participen y por qué no que les hagan preguntas con relación a las anécdotas que ustedes quieran escuchar. Reiterarle a la maestra Lourdes Vara y a Jorge Arceo que se comuniquen con nosotros porque han sido los ganadores de los boletos para ir al Circo del Sol este próximo miércoles 5 de septiembre. Nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.